Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos entrando en un gobierno con tintes dictatoriales. Así lo ha asegurado aquí en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirma que es el momento de plantar cara, no ceder y prepararnos para un escenario inédito en nuestro país. José Luis Concejero.
La tierra seca, un escenario que ha empezado a abonar para crear un estado de opinión que le dé carta blanca para triturar a los jueces y a los medios de comunicación. Una estrategia de Pedro Sánchez perfectamente diseñada, ha dicho la presidenta madrileña, que debilita nuestra democracia y para la que no estamos del todo preparados.
Sánchez es el fango. Los países democráticos normales, las democracias liberales, no están preparadas para que desde dentro, desde el sistema, se cuele un personaje como Pedro Sánchez y desde dentro lo mine y lo carcoma todo hasta que no haya un solo organismo al que acudir para pedir ayuda.
Coloquial, para dejarlo claro, Isabel Díaz Ayuso en Herrera en COPE ha dicho que no podemos achantarnos ante esta deriva totalitaria que ya ha puesto en marcha el presidente del gobierno y que está generando una crispación insoportable.
No nos queríamos creer que estamos entrando en un gobierno con tintes dictatoriales. Pregúntenle a tantos ciudadanos de Europa del Este que vienen huyendo del comunismo y de estos gobiernos bolivarianos. Siempre se empieza de la misma manera, controlando la fiscalía, la separación de poderes, la prensa libre y la empresa. Y a partir de ahí, cuando nos queramos dar cuenta, no va a haber dónde denunciarlo, dónde defendernos y nunca no vamos a entender ni cómo empezó esta miseria.
Isabel Díaz Ayuso termina. Desde el Partido Popular no se puede ceder y tampoco tener miedo ante esta situación que se está viviendo en nuestro país.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera, Isabel Díaz Ayuso, en nuestra web en cope.es. Este martes hemos conocido que la inversión de las empresas y de la vivienda han tirado del crecimiento de la economía española en los tres primeros meses de este año. Estadística confirma que nuestro país creció entre enero y marzo un 0,7%. Marta Ruiz.
Sí, ha sorprendido el avance de la inversión que venía mostrando poca fuerza, pero en este primer trimestre del año ha repuntado un 1,3% con respecto al trimestre anterior y un 1,1% con respecto al año anterior. También el consumo de los hogares tuvo un buen comportamiento frente al gasto público, que se redujo con respecto al cuarto trimestre del 2023. Como dices, la economía mantiene ese impulso de crecimiento que dejaba la recta final del pasado año con ese impulso del Producto Interior Bruto en 7 décimas, una décima más que en el trimestre anterior y un ascenso de 2,4% con respecto a hace un año.
En Tailandia este martes está previsto que Daniel Sancho declare en el juicio que se sigue contra él por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Una declaración que estaba prevista para la semana pasada, pero que se suspendió por una avería eléctrica en la sala de vistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona recupera la segunda plaza de la Liga y el Real Madrid afronta esta noche el primer asalto de las semifinales de la Champions. Bruno Casar.
Victoria de los de Xavi para cerrar la jornada 33 en primera división, 4-2 ante el Valencia, con la que vuelven a esa segunda plaza, por la que tendrán, eso sí, duelo directo en la próxima jornada ante el Girona. Mientras tanto, el Real Madrid afronta esta noche el primer asalto de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. Ancelotti tiene que solventar la duda de quién va a acompañar a Rüdiger en defensa y sustituir a Carvajal, que es baja por sanción. Un Ancelotti que pasa a aquellos que no confiaban en el Real Madrid este año en la Champions.
Pocos también en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa, lo hemos conseguido. No somos raros, somos un equipo que puedo decir el peso de la camiseta en esta competición cuenta, la historia cuenta mucho en esta competición. El año pasado lo han pasado bien ellos, este año nosotros. Esto es el fútbol.
Protagonismo este martes de la Champions y del CSD, que vuelve a reunirse para estudiar la situación de la Real Federación Española de Fútbol, con la posibilidad sobre la mesa de una sanción a Pedro Rocha, que ayer conformó su primera junta.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Días.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 30 de abril. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana en La Laguna. Se ha manifestado nuestros micrófonos a favor de regular el alquiler vacacional. Considera que si bien ha ayudado a democratizar al sector turístico, ahora mismo hay un exceso de plazas. Un fenómeno, dice, que ha contribuido a que tengamos la sensación de que hay turistas por todas partes. Este martes continúan las reacciones de los anuncios hechos por Pedro Sánchez, medidas en torno a los medios de comunicación y el ámbito judicial. Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, ha pedido cautela a la hora de plantear medidas sobre ámbitos como los tribunales, que recuerda, son independientes del Poder Ejecutivo. Confesaba que no se sintió sorprendida por la decisión de Sánchez. Y a esta hora arranca la primera conferencia de presidentes de cabildos insulares. Sigue Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. El sábado 4 de mayo, ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en el concurso de dedicatorias a Mami de Todo Corazón y en el sorteo para todas las mamás en nuestras redes sociales. Ah, y para los más peques, ven y triunfa con los talleres donde podrás preparar un regalo inolvidable. Porque madre, solo hay una. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar. ¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
En Hospiten llevamos más de 50 años impregnando nuestra forma de hacer en cada acto de cuidado. Nuestro objetivo es construir ecosistemas de bienestar, donde talento y tecnología se dan la mano, creando un tejido médico, social y humano. Porque ese es nuestro ADN. Hospiten.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Estamos ya con el equipo de los martes, con los empresarios, para analizar las claves de la actualidad. Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación. Buenos días, Paco.
Hola, muy buenos días.
Javier Cabrera es el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, muy buenos días. Estupendo, muchas gracias.
Me alegro. Luisa Ramos es la presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales de Las Palmas. Buenos días, Luisa.
Hola, buenos días, Maya. Buenos días a todos.
¿Todo bien?
Todo bien. Aparece un poquito nublado, pero todo bien.
Alberto Villalobos, vicepresidente de FEMETE, de la Federación del Metal de Tenerife. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, Mayer. Muy buenos días a todos.
Bueno, pues vamos a recordar cómo se resolvieron los 5 días esto de reflexión con esta frase.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Todo lo que dice Pedro Sánchez, ¿eh?, que va a ser un punto y aparte lo que venga a partir de ahora. Se ve que estos 5 días Paco cogió fuerza.
Yo me parece poco tiempo para la fuerza que cogió, pero de verdad, vamos a ver en qué se resume, porque eso ya se suponía. Lo que pasa que la verdad que nos engañó, porque eso de ir a ver al rey, todos pensamos que había ido a decirle que no se quedaba.
Nos hizo una finta, no, como en voleibol.
Fue un engaño muy bien preparado.
Mira, Paco, entonces a partir de ahora podemos cogernos 5 días todos los españoles para reflexionar las cosas.
Bueno, yo ya los pedí. Lo que pasa es que me los pedí a mí mismo.
Claro, no, tú no tienes problema.
Todavía no lo he decidido.
Javier Cabrera, ¿qué te parece?
Yo creo que Paco lo tiene fastidiado para lo de los 5 días, ¿eh? No lo veo claro. No creo que su jefe se los dé. La verdad es que esperamos que detrás de esto venga un periodo de sosiego y se baje esta crispación tan, tan espantosa que estamos sufriendo, y que esta forma de hacer política basada en tanto número y en tanto show y en tanta puesta en escena no sea lo que va a ocurrir de aquí en adelante, no sea este punto y aparte, ¿no?, sino que el punto y aparte a partir de ahora sea un periodo de normalización y de ejecución de lo que está pendiente por hacer. Pues ya está bien de planificar, ahora lo que falta es ejecutar, ¿no? Y precisamente los empresarios lo que necesitamos es precisamente eso, es tranquilidad, y es que haya consenso, que hayan acuerdos. Ahora mismo estamos en una situación delicada con esta prórroga de los presupuestos y lo que afecta a Canarias, ¿no?
¿A Luisa qué le suscita todo esto?
Ay, mira, a mí me suscita mucha pena. ¿Qué quieres que te diga? Los que tenemos cierta edad, recordamos a los políticos anteriores, antiguos, que tenían un calado de compromiso y de seriedad, que fuera cual fuera su ideología, creo que distaba mucho de lo que tenemos hoy por hoy. Yo siempre hablamos de lo mismo, cuando llegamos a un problema, Mayer, si te fijas, mi compañero, llegamos a que los políticos lo que no están es trabajando, sino haciendo cosas que en nada ayudan a nuestro progreso, como estaba diciendo Javier, y que es que no entiendo para qué necesitamos todo este espectáculo absurdo por una parte, por la otra, por todos lados, buscando el foco donde no tiene que estar, y en vez de ponerse a trabajar, pues nos tienen aquí hablando de estas cuestiones que, desde luego, a mí no me parece que sean nada motivo de enorgullecernos de cómo gestionamos este país, y por ninguna parte, vamos, me duele mucho, me hace, la verdad que me da mucha pena.
Alberto.
Bueno, a mí, lógicamente, me imagino que como a todo el mundo, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa algunas palabras de nuestro presidente. Yo creo que, efectivamente, no sé si es un punto y aparte o un punto y seguido, porque la verdad es que tampoco ha sido muy diferente su manera de gobernar anteriormente, pero vamos, creo que de alguna manera hay dos poderes que se sienten amenazados, que es el poder judicial, el poder, y el cuarto poder, que son los medios de comunicación, lógicamente. Creo que hay motivos desde hace tiempo para sentirse amenazado, y eso es malo, ¿no? Es malo porque genera inseguridad, genera miedo, genera incertidumbre, y eso no atrae inversión, ni nacional ni internacional. Y eso es malo porque si no hay inversión, no hay actividad económica, no se produce riqueza, no se produce bienestar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí personalmente más me preocupa, y yo creo que a los empresarios y en general a la actividad económica nos debe de preocupar que todo esto genere más incertidumbre, más inseguridad, y por tanto haya un retroceso, ¿no?, en la actividad económica, ¿no?
No, bueno, vamos precisamente con un caso que acabamos de tocar en nuestro programa y que tiene muchas aristas de distintas preocupaciones, ¿no? Estamos hablando de lo que se conoce como las chabolas del Pajar, que está en el sur de Gran Canaria, en el límite entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, ahí en Arguineguín. Son 150 chabolas, hay una parcela ocupada con K, porque es de unos señores que vieron como poquito a poco fueron construyendo todas esas chabolas, y ahora tienen que iniciar un proceso judicial que a ver cómo acaba, para recuperar sus terrenos, ¿no? La finca está troceada en parcelas, con calles incluso que se han hecho. Hay gente que utiliza las chabolas como segunda residencia. Bajan de las Palmas de Gran Canaria para tener ahí la playita cerca y disfrutan los fines de semana de la cercanía del mar. Incluso hay gente que ha dedicado sus chabolas al alquiler vacacional y también hay que decirlo, hay gente que no tiene otro sitio donde vivir y están viviendo unas condiciones vulnerables. Montserrat Ortega, que es la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, nos ha dicho que hay varios poblados ilegales como estos en Canarias y le preguntábamos qué iban a hacer y nos dice que están identificando a todas las personas para saber cuáles están en situación de vulnerabilidad y después van a proceder al desalojo.
Un modus operandi es otro, pero en principio se identifican y una vez que se tienen los datos, lo primero que hace la agencia desde el Servicio de Actuaciones Previas es requerir a las personas que están ocupando el territorio de esta forma a que desalojen.
Pues ya nos ha dicho Jenny, que es la presidenta de la asociación Las Lomas de Arguineguín, que si la agencia los desaloja, irán a los terrenos que están al lado, que son también de otros propietarios, porque hay muchos que no tienen a dónde ir.
Tenemos que separar a aquellas personas que van a pasar el fin de semana o las vacaciones, que realmente no nos conciernen a nosotros, ¿vale? Y aquellas personas que viven ahí de forma fija y que no tienen otro espacio a donde ir.
Pues nada, por lo que vemos también, pues ya está instaurada, por lo que nos decía Montserrat, porque dice que hay varios poblados ilegales, ya está instaurada también la modalidad de ocupación de terrenos, Paco.
Bueno, en este país todo lo que sea ocupar lo ajeno es fácil porque aquí no hay ley que vaya. La propiedad privada era algo, cuando yo era joven, que era inviolable. O sea, todo el mundo cuando decía, no, es que esto es ajeno. Ahora no, esto es nuestro. Y ya está. Y además, pues le dan la razón montones de... Tú estás diciendo o están diciendo que van... Primero, a saber quiénes son, después... Entonces ponle, como quieras, 10, 15 años más, porque no van a ser en menos para poder... Si deciden, porque claro, el gran problema que existe que esas 150 chabolas de Arguineguín, hay a lo mejor 500 votos. Y claro, son 500 votos. Entonces, ¿cómo voy a echarlos para que no me voten? Así que... mientras sigamos vendiendo que no hay ley, no va a haber ningún problema. O sea, todos los problemas que hay, lo que se hizo en Arico, creo que es lo último que se ha hecho y que se va a hacer.
Javier, se pone uno en la piel también de los propietarios, ¿no? Que ahora tienen que iniciar esa batalla judicial para recuperar sus terrenos, lo que era de ellos supuestamente.
La verdad es que, como me decía el propietario de un suelo que está aquí en San Miguel, que además es un suelo protegido, y me decía, el suelo este está protegido, pero protegido del propietario. Para todos los demás no está protegido, y aquí pueden venir a ocuparlo, a hacer asentamientos y hacer lo que les da la gana. Del único que está protegido es de mí, que soy el que es el propietario. Pues esto de los asentamientos está ocurriendo por toda Canarias, la casuística es muy variada. O sea, también se han dado casos ahí en el Fraile, por ejemplo, de una parcelación clandestina donde ha sido el propio propietario el que la ha parcelado y la ha vendido por cuotas indivisas en connivencia con profesionales del derecho y algún notario también que participó en eso. Y ahora mismo hay un problema porque hay cientos de familias ahí asentadas. Bueno, pues uno es primera vivienda, otros son fincas de recreo, más que fincas, son pequeñas parcelitas de recreo, y ahí hay de todo. Y después tenemos asentamientos en Los Cristianos, pues gente pues, que simplemente viene a Tenerife, por lo que viene muchísima gente, por el buen clima que tiene, y vienen aquí a no hacer nada.
No, y por lo que vemos, por la laxitud de cómo se trata la propiedad privada y cómo se organiza urbanísticamente, ¿no?
Totalmente, o sea, aquí vemos el caso de muchísima gente de Los Cristianos que viene aquí a no hacer nada, no es gente en situación de vulnerabilidad. Viene porque aquí, cuando vive en una chabola, no está a cero grados como si viviera una chabola en su lugar de origen, ¿no? Sí, sí. Y es un problema muy complejo que es unido a la laxitud y a la poca agilidad, vamos a decirlo así, porque hoy estoy amable, de la administración, pues genera el caldo de cultivo apropiado para que esto
se esté repitiendo por todos lados. Y estos sí son auténticos atentados medioambientales. Contra esto no hay ninguna manifestación, ni nadie se pronuncia, ni nadie se levanta. Es curioso, ¿no?
Luisa, cualquier día se te sube una plataforma de esas petrolíferas ahí a montar unas tiendas también, ¿eh?
Bueno, sí, la diferencia es que es algo que a mí me llama mucho la atención. La diferencia es que aquí, desde que alguien aparece en donde no debe, pues actúa, ¿no?, en determinados entornos. Pero hay fincas, hay solares, hay zonas, hay cuevas, hay sitios donde nadie aparece para reclamar nada durante muchísimo tiempo. Ahora, lo que esta señora comentaba, a ver cuánto tiempo tarda en ejecutarse, porque claro, el problema es la lentitud que tenemos aquí para todo, y que cuando aparece alguien en un sitio donde no debe estar, nadie se da cuenta hasta cuántos años que han pasado, porque este establecimiento de chabolas allí, digamos, permanentes, no puede haber crecido de la noche a la mañana. Yo lo vivo también en el entorno de donde yo vivo aquí en Las Palmas, que es una zona bastante céntrica, que hay un solar que está cerrado con una puerta, y que ahí hay gente dentro, que todo el mundo lo sabe, y al parecer el dueño también lo sabe. Entonces, no se actúa, no se hace nada, años, te estoy hablando de años, y esto lo mismo, no entiendo cómo se llega a este momento sin haber puesto ninguna medida cuando empezó la primera chabola ya a establecerse.
Sí. Me está riendo aquí con un mensaje que me mandaron, dice, de ocupar la plataforma, que ocupen las tiendas de Paco, que por lo menos tienen congelados.
Sí, porque la plataforma poco va a tener.
La plataforma.
No den idea.
Alberto.
Bueno, completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Por añadir algo más, yo creo que esto es el mundo al revés, ¿no? Los pájaros contra las escopetas, ¿no? Es decir, si tú tienes una propiedad privada, has obtenido todas las licencias habidas y por haber, permisos, has pasado todos los filtros de las leyes europeas, nacionales, autonómicas, municipales, pues te pueden parar una obra como Cuna del Alma o Las Tejitas o aquello o lo otro que todos conocemos, ¿no? Sin embargo, si no tienes propiedad privada, si tú ocupas un solar, una playa, una casa que no es tuya y tal, bueno, pues serán los propietarios los que tengan que demostrar que aquello es suyo, tendrá que pasar no sé cuántos filtros, no hay ningún tipo de manifestación en contra de todo esto que hace un desastre en las propiedades privadas, que hace un desastre en esas zonas costeras donde se instalan, etcétera, etcétera, o sea, el mundo al revés.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Oye, también hemos estado pendientes de la Comisión de Reto Demográfico del Parlamento de Canarias. Hemos hablado con Moisés Simancas, con uno de los ponentes que ha pasado por esa comisión, que habla de que hay que ir a por una moratoria del alquiler vacacional, porque eso se nos ha ido de madre. Mezclen esto con todo lo que está ocurriendo después de las reivindicaciones del 20 de abril y la primera conferencia de presidentes. Se reúne el presidente del gobierno de Canarias con los presidentes de los cabildos para hablar también del reto demográfico. Voy a empezar ahora con Alberto. Alberto, ¿tú crees que tenemos un crecimiento poblacional desmedido en Canarias y hay que meterle mano a esto?
Hombre, yo creo que Canarias es un territorio muy atractivo, sin duda, ¿no? Tenemos una geografía y una tierra magnífica que atrae gente, hay trabajo con el turismo, efectivamente a lo mejor estamos haciendo un efecto llamada excesivo y habría que tomar medidas en algún sentido. Evidentemente las leyes son las que son, estamos en la Unión Europea y no podemos prohibir lo que nos dé la gana, sino solamente lo que sea posible o limitar lo que sea posible, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo es que si gracias al turismo, por ejemplo, ¿no?, que es la actividad motora fundamental de nuestra tierra, hemos crecido todo lo que hemos crecido, evidentemente hay otras actividades muy importantes que hay que seguir potenciando, pero no podemos olvidarnos de lo que representa el turismo, ¿no? Yo creo que lo que ha faltado es que nuestras diferentes gobiernos y administraciones públicas, que no acuso a nadie en concreto, sino estoy hablando de las últimas dos o tres décadas, al menos, ¿no?
Sí.
Donde han pasado mucha gente. Yo creo que no han adaptado las infraestructuras a ese crecimiento, y eso había que hacerlo, porque se ha cobrado impuestos y se ha generado ingresos aquí suficientes y más que suficientes para poder haber mejorado esa infraestructura. Me estoy refiriendo al tratamiento de agua sucia, que hay que depurarlas, evidentemente, y no se estaban depurando hasta hace bien poco que hemos empezado a hacer cosas, ¿no? Pero todavía estamos a años luz de poderlas depurar todas como debe ser, ¿no? No se ha tratado adecuadamente las infraestructuras para almacenar el agua limpia que recogemos de las lluvias, pues tampoco se ha hecho. En las carreteras pasa lo mismo. La vivienda, que es lo fundamental, tampoco se han generado vivienda pública para contrarrestar esa presión que hace evidentemente un territorio que está creciendo poblacionalmente en cantidades inmensas, ¿no? Quiero decir, eso es responsabilidad también de nuestras autoridades. Se tenía que haber quedado mucho más oferta de vivienda pública y entonces no estaría, digamos, haciendo tanto daño, ¿no? Por ejemplo, la vivienda vacacional, que evidentemente debe ser regulada y debe ser controlada de alguna manera, pero ese no es el mal, ni tampoco es el mal todo el turismo, ni... No, 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 yo creo que no podemos confundir las cosas, ¿no? El turismo ahora mismo no soluciona mucho más cosas que los problemas que nos da, y si nos quedamos sin turismo, pues a lo mejor nos quedamos sin industria, y a lo mejor nos quedamos sin comercio, y a lo mejor nos quedamos sin tantas cosas que bueno, lo vamos a pasar realmente mal. No tenemos más que acordarnos de lo que nos pasó en la pandemia durante unos meses, ¿no?
Como el cero turístico, ¿no? Luisa, ¿hay que limitar la población o no?
Yo creo que más que limitar la población hay que, como dice Alberto, mejorar las infraestructuras y sobre todo, si no se puede construir más vivienda pública, por lo menos que modifiquen la ley de arrendamiento urbano, que hay mucha gente que tiene posibilidades de tener otra vivienda que no sea a través de en alquiler, que no sea a través de vivienda vacacional, y no lo hacen porque no se sienten protegidos, por ejemplo, de que se trate su vivienda de la misma manera que cuando lo está explotando en vivienda vacacional, o que tengamos una mejor atención sanitaria y mejor capacitación para poder cobrar los servicios que se hacen a ciudadanos que no son de España. No sé, hay cosas que se pueden modificar mucho antes que estar arriesgándonos a demonizar lo único que creo que hoy por hoy puede ser nuestro foco de crecimiento y de sostenibilidad, como es el turismo. Me parece, como lo comentamos el otro día, un peligro muy grave.
No. Javier.
Yo, si me permites, Mayer, voy a extraer un pequeño dato que expuso ayer el catedrático Moisés Simanca, el catedrático de geografía, que es una voz autorizada y uno de los grandes talentos que tenemos en Canarias, ¿no? Y ayer dijo que el 10% de la población se concentra en las áreas turísticas del litoral, que ocupan, las áreas turísticas del litoral ocupan el 1,8% del territorio, y donde se concentra el 45,8% de las plazas de alquiler vacacional, y además en esa zona se sitúan el 89,4% de los viajeros alojados y el 85% de las pernoctaciones, el 83% de los establecimientos turísticos y el 85% de las plazas alojativas hoteleras y extrahoteleras. O sea, nuestra principal, vamos a decir, única industria, se concentra y se desarrolla en menos del 2% del territorio de Canarias. Eso es un dato importante porque ahí vemos que ese deterioro ambiental que le achacan al turismo, que criminalizan al turismo, entiendo que es el que machaca los barrancos, las costas, esto y lo otro, lo demás allá. Aquí vemos lo que no son, suele decir, lo que no son cuentas son cuentos. Y aquí lo vemos absolutamente claro en la exposición brillante hoy la entrevista del profesor Simancas.
Paco.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo, sobre todo con lo que acaba de decir Javier. Pero el otro día me llegó un mensaje de esto sobre la tasa que quiere poner el Cabildo a todos los al Teide, al Teno, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y me decía algo así como, no, hombre, la tasa hay que ponérsela a los canarios, que son los que ensuciamos, porque los turistas, ninguno sucia, que son muy limpios, porque los extranjeros son todos muy limpios. Entonces, yo te digo a ti una cosa, estamos equivocando los remedios. No digo que sean los únicos, pero no estamos equivocando los remedios. Y como bien dice Javier, ocupamos un 2 o un 3% como máximo del territorio canario. Así que, ¿por qué se demoniza algo que funciona? Lo que decía el director de Spring Hoteles, no muerdan la mano que les da de comer.
Oye, por cierto, ahora que sacas el tema, Paco, ¿a ti te parece bien eso de cobrar porque se entre a los parques naturales canarios?
Yo te digo a ti una cosa, a mí me parece, la gente tiene que tener cosas que hacer, y una de las cosas que hay es el Parque Nacional del Teide, que los extranjeros van por miles y miles, y te digo, no deterioran nada. Cobrar para gastar en el propio parque me parece perfecto. Cobrar para poner en los presupuestos de la comunidad, se pierde el dinero que se cobra y todo, y tendremos un montón más de empleados públicos. A mí me parece, yo, funciona muy bien el parque Timón Falla y se ha cobrado todo y se ha cobrado toda la vida. Funciona muy bien el parque Timón Falla, pero se está gastando el dinero en el parque Timón Falla. Aquí, si lo ponemos en los presupuestos del Cabildo, en los presupuestos del gobierno, se diluye el dinero que se recibe y nadie lo tiene.
Javier, eso de cobrar una entrada para los parques, ¿te parece bien?
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has puesto, Paco, y además añado que es fundamental y necesario, pero que se preste el servicio. O sea, lo que no puede ser es que ahora mismo subas al Teide y tengas un baño en el parador y otro baño allá arriba en el teleférico, no tengas servicio de ningún tipo, no haya ni siquiera un control, o no haya un control de acceso en Anaga con lo que eso está produciendo, con cientos y cientos y cientos de caravanas por allí estacionadas de manera descontrolada, y todo eso serviría para pagar en el mismo lugar los servicios necesarios de vigilancia, de control de acceso y de establecimiento de los servicios que necesitan unos parajes maravillosos como esos, ¿no?
Luisa, ¿cómo lo ves tú?
Yo lo veo que, bueno, no ni bien ni mal ni todo lo contrario, pero no va a servir para nada. Quiero decir, el problema no está en eso. El problema no está, está en cobrar para acceder a un parque nacional, que obviamente debería destinarse lo que se cobre a mejorar el servicio, como están comentando los compañeros. El problema es que eso no es la raíz de lo que se tiene que discutir. La raíz de lo que se tiene que discutir creo que está en otro foco, que no en que si cobramos una tasa que lo único que va a hacer es molestar y no va a generar ningún tipo de solución al problema que estamos viviendo. Hay otros focos y se está, en mi opinión, cambiando la atención intencionadamente en algo que no es la solución definitiva al problema que tenemos.
Alberto.
Pues de acuerdo con todo lo que se ha dicho, especialmente con lo que acaba de decir Luisa, yo también estoy de acuerdo que es una cortina de humo, ¿no? Realmente los problemas de nuestra tierra no están ahí. Pero bueno, por comentar algo al respecto, es decir, bueno, si se cobra una tasa, evidentemente que no sea los residentes, que sean los extranjeros, pero que también estamos acostumbrados nosotros a pagarlo cuando salimos fuera y no pasa nada. Una tasa razonable y que sea finalista para generar más seguridad, vigilancia y un poco de orden o servicios en esa zona, me parecería bien. Si es para distribuirla en tantas otras cosas en las que se gastan nuestras administraciones el dinero, pues no, porque eso generaría pues vamos, ineficiencias y más males que bienes, ¿no? Pero yo creo que hay que centrar el problema en otra cosa, que lo hemos hablado antes, infraestructuras y demás, y yo creo que eso es lo importante.
Paco, ¿te dieron permiso para los 5 días o no?
Estoy reflexionándolo para decirme los hoy.
Como te he dicho, 5 días reflexionándolo, pues son 10 entonces al final. Adiós, Paco.
Un abrazo a todos.
Adiós, Javier.
Yo le firmo a Paco lo de los 5 días y bajo un par de botellitas de vino de ese bueno.
De Paco de Linares.
Exacto.
Paco, ya sabes.
Buenos
venga.
Días a todos.
Te lo firmamos todos. Y mándale una a Luisa también. Luisa, un beso.
Sí. Acuérdense de mí, venga. Muchas gracias.
Adiós, Alberto.
Adiós, buenos días. Un abrazo para todos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Ey, ¿y esa historia Instagram de ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y Vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
Vino, que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Y atentos porque hoy tenemos el gusto de conocer curiosidades sobre los leones marinos del Loro Parque. Miguel Ángel García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Muy bien.
Encantado, Miguel Ángel, de charlar un ratito contigo. Miguel Ángel es uno de los cuidadores de los leones marinos del Loro Parque. Y si yo te pregunto así a priori, ¿a ti qué es lo que más te gusta de los leones marinos? ¿Qué me dices?
Pues a mí me gusta su carácter, su forma de ser. Cada uno es diferente, tiene su gesto, su mímica, su detalle. Cada uno es como un hijo para nosotros y entonces nos encanta su personalidad, por cómo son, por cómo viven con nosotros.
Son buena gente, bueno, digamos.
Sí, son muy nobles, son muy dóciles, siempre están con nosotros en la oficina, en la piscina, siempre interactúan bastante con nosotros. Y es un regalo que esté estar aquí, la verdad.
Oye, ¿cuántos tienen?
Tenemos 7 leones en Loro Parque y 2 en Siam Park.
¿Y por sexo?
Pues tenemos 2 machos o jóvenes.
Sí.
5 hembras y 2 hembras en Siam Park.
Oye, ¿y se nota mucho que uno es un macho y que otro es una hembra en su forma de ser?
Sí, es la diferencia básica que reúnen los dos. El macho es el doble que la hembra, es mucho, mucho más grande. Y su peso es el doble que la hembra. Un macho adulto puede llegar a 300 kilos perfectamente. Y una hembra es mucho más pequeña y su peso ronda sobre los 100 kilos, más o menos.
Qué diferencia de peso, ¿eh? 3 veces
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es una pasada.
Oye, ¿qué hace esa capa de grasa bajo la piel que tienen? ¿Qué les proporciona?
Pues la capa de grasa en condiciones frías les hace su abrigo, ¿no? Su forma de crear calor. A la hora también de estar en el agua les recubre, les hace que no pasen frío ni no les pase nada, algún roce, algo que se pueda hacer daño. Su capa de grasa lo amortigua todo. Viven en zonas de piedra, entonces la capa de grasa les protege también. Y a la hora de termorregularse, ellos son capaces de salir fuera y ¿sí? La misma grasa la van desprendiendo ellos y absorben el calor del sol.
Oye, y con 300 kilos me imagino el saque que tienen comiendo, ¿no?
Sí, son glotones, les gusta comer, les encanta comer. Un macho adulto te puede comer de 10 a 12 kilos de pescado y una hembra te puede comer entre 6 y 7 kilos. ¿Tú cuántos estás dispuesta a comerte?
Mi madre, la verdad que como para invitarlos, ¿no? Que se suele decir.
sale caro.
Claro, esta gente no lleva traje.
No.
Otra cosa. 10, 12 kilos, agüita. ¿Y qué comen? ¿Qué pescado comen?
Pues su dieta principal es el arenque, ¿sí? El capelán, que es un pescado más pequeño y menos graso, y un tipo de bacaladilla, que es muy poco graso. Entonces complementamos las dietas en arenque, que es pescado graso, con pescado no graso, para así poder hacerles una dieta que no les haga falta de nada. También la complementamos con gelatina neutra, si, para mantenerlos hidratados, y con hielo. Les damos hielo para que siempre estén hidratados, para que no les falte ninguna necesidad que requieran.
No. Oye, Miguel Ángel, por seguir conociendo curiosidades de los lobos marinos, de los leones marinos, sí. Reproducción, ¿cuántas crías tienen?
Bueno, ahora mismo tenemos una cría que nació el año pasado, se llama Susi. Pesa 35 kilos, es muy pequeña. Pero en Loro Parque hemos tenido un éxito de reproducción increíble. Pues si no te miento, creo que van entre 25 crías en los 20 años que yo llevo.
Uh-huh. ¿Que es una por año más o menos? ¿O cómo funciona?
No, hay años que nacen tres, hay años que no nacen ninguna, hay años que nacen dos. Uh-huh. Es relativo, es según cómo estén ellos, sí.
¿Quién marca aquí la pauta? ¿Ellos o ella?
Ella. Si ella no quiere, él no puede.
está bien eso. Oye, y me hablabas de sushi, ¿por qué lo llaman sushi? ¿Sushi pues, como la comida japonesa o sushi de
Jesús? Sushi de Susana.
Vale.
Sí, sushi de Susana. El nombre lo eligió la dirección, nos pareció un nombre bonito, nombre que cae bien y nada, felices con ella, la verdad.
Uh-huh. Mira, ¿y cuántos cuidadores tienen? ¿Eres tú, Miguel Ángel, y cuántos más?
Nosotros somos 5 en total.
¿5?
Sí. No, normalmente al día trabajamos 3. Uh-huh. Y siempre estamos los 5 24 horas pegados al teléfono para lo que haga falta para ellos.
Mire, tú decías antes que esto como los hijos, y tú, por ejemplo, en particular, ¿tienes debilidad por alguno?
Eso es como decir si quiero más a papá o a mamá.
Exacto.
Hombre, el más simpático, el que le gusta más a la gente, el más dócil en sí es Rocky.
¿Sí?
Le encanta a todo el mundo y yo lo veo, a ver, a todos los he visto crecer, pero es el que más afinidad tengo con él. Pero no, me gustan todos, cada uno tiene una cualidad diferente. Es como la gente, es personalidad diferente y al final todos tienen su gusto por algo. Entonces nos encantan todos.
Yeah. Oye, ¿y qué tipo de analíticas, de evaluaciones hacen ustedes periódicamente para conocer el bienestar de los leones marinos?
Ese es el lado que no conoce la gente. Tenemos un equipo veterinario espléndido que se encargan de que se les toma analíticas de sangre cada 3 meses, vienen a chequearlos casi todos los días, se les pesa 2 veces en semana, comportamientos médicos voluntarios los tienen todos los comportamientos son voluntarios. Y tenemos un equipo de laboratorio de analítica de agua, que es una pasada. Todos los días están llevándosele agua, preocupándonos por las bacterias que tenga el agua, por los análisis químicos, porque el agua está siempre traslúcida, que no le falte de nada. Y en general hacemos una familia.
¿Sí?
Que para los leones es perfecta.
No, oye, por hacerte una broma, Miguel Ángel, y comparar la analítica tuya con la de los leones, ¿y quién sale mejor en la analítica?
Los leones, seguro. Los leones, seguro.
Mira, Miguel Ángel, ¿y qué rasgos de inteligencia te han llamado la atención de los leones marinos? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Te has dejado con la boca abierta del adiestramiento diario?
Son muy astutos, muy astutos. Siempre te están buscando la picardía de voy a hacer esto por este lado, pero a lo mejor a ver si lo engaño un poquito y me doy una vueltita. Son muy listos. Aprenden súper rápido.
Sí. Por ejemplo, ponos un ejemplo para entenderlo, Miguel Ángel. Algo que le enseñas nuevo y que lo aprendes sobre la marcha, por ejemplo.
Ahora mismo tenemos un proyecto de investigación que es bastante curioso, que es la memoria a corto y a largo plazo. Entonces nosotros le ponemos un comportamiento y lo vamos repitiendo durante todo el día. Entonces él va haciendo el comportamiento. Nos vamos y al día siguiente le pedimos el mismo comportamiento a ver si se acuerda. Y si el comportamiento va bien, le ponemos otro. Y vamos modificándolo entre cuatro comportamientos diferentes. Entonces, ¿qué hace ella? Normalmente, con este proyecto, nos ponemos a pedir el comportamiento y ella siempre suele hacer el que más le gusta. Entonces, esa picardía que tiene, ¿no? De, no, a mí me gusta más este, pues te hago este. Entonces, tenemos que ceder un poquito a veces y ser un poquito más flexibles y entonces vamos poco a poco. Pero son una pasada.
Miguel Ángel, a la hora de, digamos, de tratar con ellos, ¿no? En el día a día, ¿son capaces de recordar muchas cosas de lo que ustedes hablan con ellos y les indican?
Sí, a ver, yo el mejor psicólogo que tengo aquí son los leones marinos. Yo vengo aquí y empiezo a hablarles a ellos me quedan mirando como diciendo, ¿qué está diciendo el tío este? Pero yo me desahogo con ellos. ¿Y tú crees
que te entienden?
No entienden. Pero yo me desahogo, a mí me vale. una característica que, a ver, ellos nos ven todos los días. Están cuando pasamos por las piscinas, por las áreas, ellos nos ven si estamos bien, si estamos cansados, si estamos enfermos. Ellos nos conocen también, igual que nosotros conocemos a ellos. Son muchos años que ellos nos ven a nosotros, ¿no? Y que siempre están en contacto con ellos. Entonces, sí te entienden al final.
Pues Miguel Ángel García, cuidador de los leones marinos del Oroparque, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Y enhorabuena por ese trabajo.
Radio.
Gracias por ese trabajo que están haciendo. Un abrazo, Miguel Ángel.
Muchas gracias, buen día.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Buenos días.
Hola Mayor, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a saludar también al director de internetísimo.com, Josué Fumero, buenos días.
Buenos días Mayer, ¿cómo estás?
Pues mira Mayer, hola José, perdón.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? Muy bien.
Pues mira, vamos a empezar con el primer titular del día y es que desde Estados Unidos pues quieren prohibir la aplicación de TikTok. Dice que o China vende la aplicación a Estados Unidos o no se utiliza en el país, y esto tiene que ver con un tema de seguridad, ¿no? Que dice que no todo lo que se vende a través de la red social pues podría ser una buena imagen de Estados Unidos, o incluso que no podría ser una imagen tan positiva de lo que viene a ser el régimen en China.
Además con el rechazo, la negativa de millones de usuarios que hay en Estados Unidos, Josué.
Sí, estamos hablando de que hay 170 millones de personas en Estados Unidos con esta aplicación instalada. Y el gobierno americano pues ha tomado la decisión más drástica, más incluso yo creo que un poquito de impotencia, porque ve que no puede controlar para nada todo el tema que conlleva TikTok. Ellos entienden que ellos recopilan demasiados datos personales, que TikTok está controlada directamente por el Partido Comunista Chino y que TikTok también, pues, de alguna forma manipula a los usuarios, pues, poniendo muchas fake news, manipulando a los menores, bueno, una serie de excusas que ha buscado para legislar con respecto a esto y de alguna forma tomar la decisión más drástica, porque esta previsión que ha determinado no se puede saldar con otras, ¿no? Que utilizas una VPN, falseas un poquito la IP, no, aquí directamente va a prohibir la puesta de esta aplicación en las dos marketplaces, ¿vale? A las dos tiendas de aplicaciones, la de Google y la de Apple, y de alguna forma pues ya no funcionarían en los móviles de los americanos, ¿no?
La otra noticia,
pues, es muy drástico el tema, ¿no?
No, desde luego que sí. La otra noticia, Mayer y Josué, sería que un bibliotecario, Andrew Grave, ha descubierto que a través de un análisis de 5 millones de estudios científicos publicados el año pasado, detectó que había un subidón repentino, pues prácticamente en términos como meticulosamente, intrincado, encomiable, meticuloso, que pueden tener pues un uso un 137% más, un 117%, y esto se debe pues a la aparición de ChatGPT, que están utilizando estos textos principalmente pues para corrección de textos, y bueno, vemos un aumento significativo.
Sí, sobre todo esto está pasando en las versiones de inglés, un uso mucho más habitual y exagerado quizás de esas palabras que anteriormente no se utilizaban tanto, y da una señal de que la gente está utilizando mucho ChatGPT, ¿no? Lo cual, pues, para los creadores de contenido, pues, no deja de ser una señal de que no se está utilizando lo que se usaba antes, sino directamente ChatGPT, ¿no? Y son palabras, pues, de alguna forma que antes no sonaban tanto, ¿no?
Sí, vemos que en vez de utilizar correctores de texto ya están utilizando la inteligencia artificial. Aquí, Josué, te voy a pedir un poquito de ayuda, ¿no? Porque estábamos viendo que WhatsApp ha activado una nueva función y es un nuevo botón con una doble flecha que sirve principalmente para reenviar contenido, archivos a todos tus contactos, ¿no? Y digamos que es una forma en la que se simplifica un poquito ese proceso. Pero luego, sin embargo, yo lo estaba comparando la doble flechita con la primera y no veo mucha diferencia. No sé si a lo mejor tú me lo podrías explicar un poco mejor.
Yo, en un principio, lo primero es decir que esto solamente está activado para la gente que tiene Android, ¿no? O sea, los que tenemos iPhone no lo hemos visto, ¿no? Se supone que con este botoncito directamente va directamente a reenviar, ¿no? O sea, que cuando haces lo de la flechita, pues, quizás sea un paso más. Te pregunta si reenvía, si copia, no sé si también si te paraliza porque lo has mandado varias veces. Aquí se supone que esto es un atajo que acaba de sacar WhatsApp, pero yo, sinceramente, como dices tú, Brian, no le veo mayor diferencia con respecto al reenviar anterior, ¿no? Lo digo porque mucha gente se está preguntando que ve esta doble flechita y dice, ¿esto qué significará, no? Porque sepan que es una función que acaba de activar WhatsApp para los móviles con Android para simplificar lo que es el reenvío de noticias, de textos, de audio, o incluso también te digo que quieres enviar una contestación de alguien, pues con ese simple clic que haces con ese botoncito, pues lo consigues, ¿no?
No, desde luego, todo lo que sea simplificar, pues siempre es bienvenido, ¿no? Hay una función también en Android que nos llamó bastante la atención y es que hay un nuevo modo que se llama Mira al Frente. Y esto es prácticamente porque muchas veces vamos mirando por la calle el teléfono, que no levantamos la cabeza, y esto conlleva pues diferentes peligros, como que nos atropelle un coche o que no estemos mirando los semáforos, etcétera, ¿no? Y aquí pues prácticamente a través de un ajuste del teléfono pues tienes la opción de que te den notificaciones para que no tengas ese peligro en la calle.
Pues sí, mira, es una función que yo la veo súper útil porque de verdad que si la activamos no vamos a recibir notificaciones mientras estamos caminando que nos puedan despistar, ¿verdad? Incluso pues cuando ya hay algo un poquito más importante como una llamada o lo que sea, pues de alguna forma te confirma que como estás caminando, pues o paras de caminar para atenderla o no lo haces, ¿no? Solamente está en Android, pero también lo veo un poquito raro de activar, no es tan fácil, tienes que meterte en los ajustes de una forma media rara, ¿no? Y yo digo, mi madre, tienes que activarlo y claro, después tienes que desactivarlo cuando dejas de caminar, ¿no? Sí. O sea que le doy un coñazo.
Ya. Pues eso es Josué Fumero, director de internetísimo.com. Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
9:53 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hemos dedicado un ratito hoy a nuestro programa a hablar de ese poblado de Chabolas que hay en el sur de Gran Canaria, en el límite entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, al lado de Arguineguín, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que son 150 chabolas, poquito a poco se han ido sumando chabolas ahí, y ahora resulta que hay una gran parte de las personas que ocupan esas chabolas que lo hacen los fines de semana, que bajan de Las Palmas de Gran Canaria y otros sitios de la isla a pasar el fin de semana allí cerquita de la playa, pero es que hay algunos incluso que las tienen en alquiler vacacional, y también es verdad que hay otros que están viviendo allí porque no tienen otro sitio donde vivir, y que por ejemplo Jenny, la presidenta de la Asociación Las Lomas de Arguineguín, les lleva comida.
Tenemos que separar a aquellas personas que van a pasar el fin de semana o las vacaciones, que realmente no nos conciernen a nosotros, ¿vale? Y aquellas personas que viven ahí de forma fija y que no tienen otro espacio a donde ir.
Hay una parte que no tiene a dónde ir, pero claro, los propietarios de esos terrenos están tratando de recuperar los terrenos y no les queda nada el calvario judicial que tienen por delante. Montserrat Ortega, la directora de la Agencia la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, nos ha dicho que ellos están identificando a las personas y una vez las identifiquen, pues van a invitarlas a abandonar ese terreno.
Un modus operandi es otro, pero en principio se identifican y una vez que se tienen los datos, lo primero que hace la agencia desde el Servicio de Actuaciones Previas es requerir a las personas que están ocupando el territorio de esta forma a que desalojen.
Vamos a ver lo que pasa. Nos confirmaba Montserrat que hay más poblados ilegales en el archipiélago. Por ejemplo, un oyente nos decía que, sin ir más lejos, hay uno que está en el sur de Tenerife, en Adeje, en la costa de Adeje, en la zona de Armeñime, ¿no? Que también hay un montón de chabolas. Pues muchos ejemplos de estos terrenos archipiélagos de ocupación de terreno. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
¿Qué está preparando Jaime Puig para la programación en Lanzarote? Buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Bueno, pues hablaremos con Verónica. Verónica es la nieta de una mujer de la isla de La Graciosa, de 86 años, que fue ingresada en el Hospital General de Urgencias. Después de 4 días en urgencias le dieron el alta el sábado. Pero ¿qué ocurre? Que no pudo regresar a La Graciosa. No había ambulancia disponible que la trasladara hasta el pueblo de Órsola para embarcar hacia la isla de La Graciosa. Y luego, cuando lo consiguió en el barco, no había camilla disponible para embarcarla hacia La Graciosa. En fin, un hotel. Auténtica odisea, la mujer ya está en casa, pero su nieta Verónica entiende que esto no puede quedar así y que en el futuro no debe de pasar más. Así que hablaremos hoy con ella. Y saludaremos también a Víctor Padrón, es el presidente de la Asociación Cultural Los Diabletes de Teguise, una tradición ancestral de tiempos del carnaval que acaba de recibir la medalla de oro de Canarias. Y hoy, Mayer, muchísima cultura y mucho libro. Estamos en vísperas de la Feria del Libro, de la Fiera, que llamamos aquí, así que hablaremos con distintas personas relacionadas con los libros.
En Tenerife, Guillermo García.
Pues caso parecido el que vamos a contar y pone los pelos de punta, Mayer, ¿eh? Una enferma oncológica que va, además, con una neumonía al hospital en el sector de Canarias y la tienen, atención, 5 días en una silla, 5 días en una silla, en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Tremendo el caso. Vamos a contarlo ahora con tranquilidad. También hablaremos con otros dos profesores que estuvo ayer en esa comisión de reto demográfico, profesor honorario de la Universidad de La Laguna, para saber que nos cuente más detalle. Con Doris Borrego, la presidenta de la ASCAP, vamos a hablar también, después de las acusaciones de Jorge Marichal el otro día, que acusa directamente al alquiler vacacional de todos los males, y también con las nuevas ONG que están trabajando con menores después del interministerial de la semana pasada.
Mayra. En Gran Canaria, Javier.
Buenos días, hablaremos de un residencial en la capital. Llevan décadas esperando los servicios municipales, no tiene alcantarillado, deben reciclar ellos sus aguas fecales. Con la madre de una niña que denuncia el Twitter un trato poco profesional en el materno infantil. La niña padece una enfermedad metabólica, entró con vómitos, mareos, hiperglucemia, la enviaron a casa y la ingresaron al final por el empecinamiento de la madre y ya no de los retrasos. Ojo, también de diagnóstico erróneo en dependencia, con una asociación que lo denuncia.
Gracias, Javier. Gracias también a los compañeros técnicos que han estado realizando el programa, Alberto Díaz y también a Marcelo Cordobés, y coordinando la producción, Miriam Guimera. Feliz martes a todos. Volvemos el jueves. Pásenlo bien.